2:01 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora no te voy a venir yo a explicarte lo importante que es la economía, que va más allá de las grandes cifras de previsiones del PIB o de los datos de paro. La economía también está detrás de cada puerta, en cada portal, detrás de cada mirilla. Eso lo sabe bien el Banco de España y explica algunas advertencias que lanza en su informe anual que hemos conocido hoy martes. La confianza de los españoles en las instituciones ha caído en picado en los últimos años. Y esto se nota también en la economía. Por ponerte un ejemplo, la confianza media de los europeos en sus parlamentos roza el 40% de los ciudadanos. Y en España, sin embargo, no llega al 30% según los informes de la Comisión Europea. Lo llamativo es que hace 20 años nuestra confianza era mucho mayor. Algo tendrá que ver el show que acompaña a la política actualmente. Este es uno de los aspectos del informe que más llama la atención, aunque no es algo que nos sorprenda, la verdad. Lo que sí sorprende es otro de los datos que deja el Banco de España en este análisis. Dentro de 3 décadas, dentro de 30 años, España va a necesitar 25 millones de extranjeros en edad de trabajar para mantener el estado de bienestar. Te puedes imaginar que esto se debe al envejecimiento de la población y la falta de nacimientos. Según los datos del INE, harían falta multiplicar por 7 el número de nacimientos en España en los próximos años para que podamos mantener el sistema, por ejemplo, de servicios sociales y pensiones. Una cifra muy complicada de alcanzar, por lo que vamos a necesitar esa ingente mano de obra exterior en un futuro, esos 25 millones de extranjeros en edad de trabajar. Es más, si ahora mismo miramos las cuentas de las pensiones, es fácil apreciar que el sistema ya no cuadra y cada año aumenta el desequilibrio. Desde este punto de vista no parece descabellada la iniciativa legislativa popular que pide en el Congreso la regulación de 500.000 de personas que ya viven y trabajan en España, pero de forma irregular, sin derechos laborales y sin cotizar a la Seguridad Social. Son muchas las razones para valorar esta regularización, desde sociales a humanitarias, pero visto lo visto y la advertencia del Banco de España, desde luego otro de los motivos es también el económico. Están pasando más cosas como esta última hora que acabamos de conocer. El BBVA está estudiando una posible fusión con el Banco de Sabadell. La entidad ha contratado asesores para analizar la operación, según ha informado el propio banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El BBVA está estudiando una posible fusión con el Banco Sabadell. Es una noticia que acabamos de conocer, pero hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, aparte de esa última hora que citabas, hay dos voces destacadas en esta mañana del martes, que es el día segundo en la nueva era abierta por Pedro Sánchez tras anunciar que se queda. La primera de esas noticias destacadas, bueno, ese nombre propio que es el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aquí en Herrera en COPE.
No nos queríamos creer que estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Pregúntenle a tantos ciudadanos de Europa del Este que vienen huyendo del comunismo y de estos gobiernos bolivarianos. Siempre se empieza de la misma manera, controlando la fiscalía, la separación de poderes, la prensa libre y la empresa. Y a partir de ahí, cuando nos queramos dar cuenta, no va a haber dónde denunciarlo, dónde defendernos y nunca no vamos a entender ni cómo empezó esta miseria.
Bueno, Sánchez, de momento, que hoy ha retomado su agenda con entrevistas y presidiendo el Consejo de Ministros, da a entender que va a intentar renovar el Poder Judicial cambiando la ley para no tener que contar con la oposición. Y te decía, Pilar, que hay otra voz destacada, la del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha pasado hoy por la comisión que investiga en el Senado el llamado caso Koldo.
Como Koldo García colaboraba, quiero decir, claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan.
Pasó dos noches, Koldo, custodiando los avales de Sánchez y durmiendo en las oficinas de la candidatura, pero Cerdán ha negado que Koldo García y Pedro Sánchez tuviesen ninguna relación. Y en el Reino Unido hoy, reaparición importante. El rey de Inglaterra, Carlos III, ha reaparecido en público después de los rumores sobre su estado de salud. Sabes que fue diagnosticado de un cáncer en enero y solo había aparecido públicamente y de manera así fugaz en la misa del domingo de resurrección. Hoy, acompañado por su mujer, la reina Camila ha hecho una visita simbólica precisamente a un centro especializado en esta enfermedad, en cáncer, manteniendo encuentros con médicos, pacientes y familias en el Hospital Macmillan de Londres.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vicente del Bosque, la cara del gobierno en la Federación de Fútbol.
Pilar Alegría, la ministra con competencias en el deporte, ha anunciado que el seleccionador campeón del mundo va a ser el presidente de la Comisión de la Supervisión, Normalización y Representación de la Federación Española.
Y por todo ello es para mí un orgullo poder anunciarles que la persona que ejercerá la presidencia y la representación de esta comisión de normalización y de representación es Vicente del Bosque. El señor Vicente del Bosque va a ser la cara, va a ser la representación del fútbol español.
Mientras tanto, a esta hora, el Consejo Superior de Deportes decide si suspende a Pedro Rocha como presidente de la federación. Y esta noche, en la Champions, a las 9, semifinales, Bayern de Múnich, Real Madrid. Noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta final de Champions en las últimas 11 ediciones. Ancelotti tiene claro el equipo. Serán los centrales de Manchester, Nacho y Rüdiger. Lucas Vázquez suplirá a Carvajal, que está sancionado, y Tchouaméni jugará en el centro del campo con Valverde, Kroos y Bellingham, dejando en el banquillo a Camavinga. En torno a 4.000 aficionados madridistas en las gradas, ha llegado Florentino Pérez a la comida de directivas, estará en el palco, va a pitar el francés Torpen. No hay apercibidos porque se entra limpio en esta ronda de semifinales.
El tiempo de juego cuenta este partido a partir de las 8 y cuarto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es llamativo, desde luego, el contraste, porque hemos pasado de los 5 días de reflexión y silencio absoluto a una gira de entrevistas en medios afines y mensajes por parte de Pedro Sánchez tras anunciar que se queda. ¿Y qué estamos viendo en estas horas? Pues básicamente tres puntos o tres grandes mensajes. Lo primero, más victimismo, siguiendo en la misma línea de la carta enviada a la ciudadanía la semana pasada o con el tono que ya escuchamos a la intervención de ayer en Moncloa. Sánchez dice, por ejemplo, que ha sido víctima de lawfare, el término que pusieron de moda los independentistas para criticar a los jueces que les investigan. El segundo punto destacado, los posibles cambios para controlar el Poder Judicial. Pedro Sánchez está insistiendo en las últimas horas en la posibilidad de un cambio de ley para poder renovar el Poder Judicial sin contar con el Partido Popular. Es decir, sin que sea obligatoria una mayoría de las 3/5 partes del Congreso. Es más, Podemos ya ha registrado una propuesta en el Congreso para hacer este cambio que deje al margen a la oposición. Y en tercer lugar, son importantes también los mensajes que Sánchez está lanzando de cara a su partido. Hoy, por ejemplo, abre la puerta a ser candidato una legislatura más. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es importante decir que en el PSOE todo lo que ha ocurrido en los últimos días sigue dejando cierto desconcierto interno.
Sí, el último cálculo político de Pedro Sánchez ha tensado en su puesta en escena las costuras del PSOE y hasta ha provocado un cuestionamiento interno tras mentalizarlos con su marcha, causando sobre todo a las estructuras un estrés gratuito. ¿Qué ha sido esto? Han llegado a balbucear para COPE mandos territoriales, una frase ilustrativa de la opinión de distintos cuadros de que su líder en esta ocasión se ha pasado de frenada. Las heridas tardarán en cicatrizar a pesar de consignas como las de María Jesús Montero.
El grito de basta ya, de desesperación ante esta situación de Pedro Sánchez ha conmovido al conjunto de las conciencias. Vaya 5 días que hemos pasado.
El propio Sánchez ha buscado frenar la discusión en torno a la cuenta atrás de su mandato, tratado a las claras de cortarlo de raíz. Así, el presidente se ha mostrado con ánimo para agotar la legislatura e incluso presentarse de nuevo como candidato a unas generales.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que Sánchez va a hacer campaña en Cataluña esta semana de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo, que son unos comicios clave en todo lo que estamos viviendo en los últimos días. Porque Sánchez busca debilitar a los partidos independentistas captando votos de su electorado. Y a todo esto, las grandes preguntas pendientes siguen sin respuesta. Anoche, por ejemplo, en Televisión Española, le preguntaban al presidente si a raíz de todo lo ocurrido con su mujer, con Begoña Gómez, se deberían regular los mecanismos para controlar a las parejas de los presidentes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, el presidente no respondió de manera directa a esta pregunta, aunque reconoció que se podría abrir el debate. Bueno, pues es un debate que nosotros hemos querido abrir en la tarde y conocer qué pasa en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Reino Unido existe una oficina de ética independiente que se encarga de evitar que se produzcan conflictos de intereses profesionales que puedan derivar en lo que ha pasado en España. En Francia, en 2017, Emmanuel Macron dio un paso hacia adelante para otorgar una función pública oficial a su esposa Brigitte, aunque sin asignación económica por parte del Elíseo, o en Alemania, la mujer de Scholz dejó de ser ministra de Educación cuando su marido fue elegido canciller. Sin embargo, en el caso del marido de Angela Merkel, no fue necesario porque, al ser científico, su profesión no interfería con la de su mujer. Bueno, aquí en España lo que tenemos es una obsoleta oficina de conflictos sin independencia ni autonomía. Así que a partir de las 4 lo vamos a analizar al detalle.
En la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Y en medio de la trifulca, la vida continúa. Hoy tenemos la buena noticia del precio de la luz porque cerramos el que va a ser el mes con la luz más barata de la historia. El megavatio hora ha costado de media 13,67 euros gracias al viento y a las lluvias de estas últimas semanas. También el Euribor deja noticias positivas, en particular para los que revisan la cuota de su hipoteca anualmente. De media, esas cuotas bajarían algo menos de 5 euros. Y además está Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El dato de crecimiento de la economía española que ha sido mejor de lo esperado en el arranque de este 2024, con más consumo en los hogares y más inversión.
Sí, la economía comenzó el año con ese viento de cola con el que despedía el 2023. El Producto Interior Bruto creció 7 décimas en el primer trimestre. Tiraron sobre todo las exportaciones, en especial ese turismo extranjero. También, lo has dicho, el consumo de los hogares tuvo un buen comportamiento y se redujo el gasto público, que fue uno de los componentes que más había tirado el crecimiento en el trimestre anterior. Otro aspecto positivo, la inversión. Ha registrado su mejor dato en 15 meses al repuntar un 1,3%, pero aún no hay que lanzar las campanas al vuelo. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Sigue estando el nivel de la inversión por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. De modo que, de momento, el diagnóstico con respecto a este componente de la demanda sigue siendo de debilidad.
Así que aún tenemos asignaturas pendientes, salvo imprevistos. Los analistas, Pilar, creen que el crecimiento para este año estará en el entorno del 2%, o sería pues un poquito menos que el año pasado y lejos, eso sí, del 5,8% y del 6,4% del 2022 y del 2021.
Gracias, Marta. A ti. Y los números de esta operación ya dan cuenta de lo extendida que está la estafa. Hablamos de 102 detenidos en 7 provincias españolas y de 238 víctimas a las que esta red habría estafado más de 850.000 euros con el método del hijo en apuros.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Paula recibió ese mensaje en su móvil, pero afortunadamente no cayó. El problema, Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que la urgencia y la preocupación por pensar que nuestros hijos puedan estar en una situación en apuros, en problemas, llevan a miles de personas a caer en esta estafa.
Sí, porque realmente es eso, nos puede pasar a todos. Todos podemos recibir ese mensaje. Y hay quien no cae, pero otros tantos acaban accediendo a hacer ese pago por precisamente lo que dices, ayudar a ese supuesto familiar. Por eso conviene que ante cualquier duda extrememos la precaución cuando recibamos uno de estos mensajes, porque hay que tener en cuenta que lo que nos piden son transferencias de no retorno, los bizums. Solo los podemos recuperar si nos lo devuelve la cuenta a la que se lo hemos enviado. Por eso los expertos nos dicen que lo primero que tenemos que hacer cuando nos llegue ese SMS es dudar. porque el teléfono desde el que nos lo mandan no es el habitual, no lo tenemos guardado ni localizado, por lo que aunque nos digan que es nuestro familiar, realmente no sabemos quién puede estar detrás. Por eso, otra de las cosas que deberíamos hacer es intentar contactar con la persona en cuestión, con nuestro hijo. Si les llamamos a su número y conseguimos hablar con ellos, nos evitamos caer en el engaño. Y si ya hemos caído, pues lo mejor ya es contactar con la policía y contarles lo que nos ha pasado.
Bueno, un mensaje que recibimos a menudo, ¿eh? Yo lo he recibido en más de una ocasión y si es verdad que la primera vez lo ves, lo lees y te alarma. Dices, madre mía, le habrá pasado algo, ¿no? Y es fácil caer en la estafa. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
De momento son más de 100 los detenidos en Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Granada, Madrid y Málaga. Pero este tipo de estafas del hijo en apuros dejan con frecuencia operaciones parecidas. Sin ir más lejos, hace 2 meses te contábamos la detención de 2 holandeses, líderes de una de estas tramas, y que viajaban a nuestro país para recaudar el dinero estafado. Y en estos viajes se hospedaban en hoteles de lujo de la Costa del Sol y conducían coches de alquiler de lujo, llegando a dejar solamente en España casi 100 de víctimas. Más cosas del conflicto en Gaza. Después de 207 días desde el ataque de Hamas a Israel, preocupa la situación humanitaria cada vez más difícil. La respuesta israelí contra los territorios palestinos deja ya más de 34.000 fallecidos. Y el último informe de Médicos Sin Fronteras destaca que los muertos no llegan ya únicamente por los bombardeos, sino cada vez más también por la falta de agua, por el hacinamiento o por la falta de asistencia médica. Es un colapso casi total del sistema, a la espera de que la vía diplomática y la negociación puedan abrir al menos un pequeño respiro. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En las últimas horas, Manu, se habla de avances y de la posibilidad cercana de que haya un acuerdo, pero ese alto el fuego no termina de llegar.
Sí, las conversaciones a través de intermediarios entre el gobierno de Israel y Hamas se están celebrando en el Cairo. Un portavoz de Hamas se queja de que Israel no quiere un alto el fuego completo. De hecho, el primer ministro israelí Netanyahu ha asegurado esta mañana que con acuerdo o sin acuerdo tiene intención de invadir la ciudad de Rafah, una intención poco compatible con un alto el fuego. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken,
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous.
Dice que la propuesta que le ha presentado a Hamas es extraordinariamente generosa. Esta propuesta consistiría en la liberación de 30 o 40 rehenes y un alto el fuego de 40 días. Mientras tanto, en Israel temen que la Corte Penal Internacional emita pronto una orden de detención contra Netanyahu por no evitar las violaciones de derechos humanos cometidas por los soldados israelíes en Gaza.
Gracias, Manu. Dos y 17, 1:17 en Canarias. Hoy en mediodía te estamos preguntando por las contraseñas que utilizas habitualmente en tu dispositivo móvil, en las aplicaciones que utilices en tu ordenador. ¿Cómo las eliges? ¿Intentas que sean seguras o tiras por las más fáciles de recordar? ¿Las cambias a menudo, como nos dicen que tenemos que hacer, o todo lo contrario? ¿Eres de los que siempre utiliza la misma contraseña para todo? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy los chavales se cogen unos días de descanso, unos días de puente, pero bueno, aunque no haya cole, sí es verdad que durante estos días se suelen organizar también muchos torneos deportivos con partidos rápidos de todos contra todos hasta que se llega a la final. Son actividades que en principio deberían servir para que los más pequeños disfruten y aprendan valores, pero que en ocasiones acaban con enfrentamientos entre padres, las aficiones, insultos a los árbitros, algunos incluso son menores de edad. Ana Quiliez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y los primeros a los que les afecta ese comportamiento son los propios chavales.
La violencia se ha convertido en un acto recurrente en estos encuentros, en los que los más jóvenes son los más conscientes de las faltas de respeto que protagonizan sus padres. A Michelle, de 9 años, le gustaría que estas situaciones dejaran de ocurrir.
Que todos lo insulten. Es como una falta también un poco de respeto para los niños, los árbitros. A mí me gustaría que el fútbol no sea que los chicos se insulten y todo eso. Me gustaría que, pues, que todo sea mejor.
Más allá de quedarse en escuchar insultos mientras están jugando, esa tensión crea en los niños una presión desmedida. José Bravo es profesor de Educación Física en el Colegio San Luis Felca de Usera. Nos explica que esa violencia ensucia los valores importantes del deporte.
El deporte es pasárselo bien, disfrutar y no solamente ganar y si pierdo o querer que mi hijo sea el mejor. No, porque lo importante es adquirir valores como la amistad, el respeto, el buen juego y eso es lo fundamental para una buena sociedad.
Un respeto que no tiene que ser solo para los niños, sino también a los entrenadores, árbitros o afición rival.
Fíjate, con 9 detenidos, 8 de ellos menores, acabó hace 10 días un partido en un polideportivo de Hortaleza. La policía en estos casos se tiene que emplear a fondo.
Por ejemplo, suelen acudir a los partidos de alto riesgo para evitar este tipo de conflictos, aunque a veces es demasiado tarde, ya que las malas conductas las acaban adoptando los propios niños. Esto es lo que nos ha contado Paloma Morales, comisaria principal de la Policía Municipal de Madrid.
Cuando son muy pequeñitos, prebenjamines, estamos hablando de 6-7 años. Cuando hay una patada es porque todavía no controlan muy bien su cuerpo. Cuando son más mayores, que trabajamos hasta cadetes de 15 y 16 años, pues ya hay otras componentes que puede ser pues una intención cuando en edades más tempranas no lo hay.
Para intentar erradicar la violencia, la Policía Municipal y el Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid han creado la campaña Para la Violencia No Hay Entradas. Esta iniciativa cuenta con como charlas a los padres para concienciar sobre la importancia del respeto. Así lo ha explicado Morales.
Con los padres lo que intentamos es que reflexionen sobre cuál es su comportamiento, su actitud a la hora de ver los partidos y los encuentros cuando llevan a sus hijos y entender que lo que no quieren para sus hijos no lo pueden hacer con respecto a los demás. Tampoco tienen que poner en duda las decisiones de los árbitros porque además tenemos en cuenta que hay árbitros que a veces son menores de edad.
Hasta ahora la campaña se ha activado en 4 distritos, aunque la idea es que se sumen cada vez más puntos de Madrid.
Gracias, Ana. Tenemos un día de nubes y claros. Lo que queda de tarde, de cielo va a estar cubierto y ya por la noche puede que llueva algo. El puente va a empezar con algo de inestabilidad y con máximas más bajas que las que tenemos hoy. 17 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. 10 se esperan la próxima madrugada. 2 y 23 vamos a conocer cómo están las carreteras de la región porque a las 3 empieza la operación especial de tráfico por el puente del 1 de mayo. DGT Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 42 a su paso por Fuenlabrada. Precaución, porque este accidente está generando 5 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en la salida a Madrid a Tres Rivas y el M40 en Coslada en ambas direcciones.
Y enseguida contamos qué tienen que hacer los mayores de 80 años para ir al dentista gratis.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos 360.000 mayores de 80 años pueden beneficiarse ya de los tratamientos bucodentales financiados por la Comunidad de Madrid. Asistencia gratuita para algunas intervenciones y con el dentista que ellos elijan dentro de una lista que pueden consultar en el propio centro de salud. María Bandera nos cuenta cómo hacerlo.
Extracciones, coronas, implantes, ortodoncias o empastes son algunos de los tratamientos por los que más acudimos a la consulta de nuestro dentista. Hacerlo es una necesidad, pero también implica un desembolso que no es igual de asumible para todos los bolsillos. El problema de apurar la visita puede suponernos que la patología avance e implique un tratamiento más caro. Pero atentos, porque la Comunidad de Madrid ofrece ayudas en este sentido, en concreto para prótesis dentales y el tratamiento de caries a mayores de 80 años de la región. ¿Y cómo acceder a este servicio de la sanidad pública madrileña? Pues en primer lugar, deberemos de pedir cita en nuestro centro de atención primaria con el dentista. Él será quien nos indique el tratamiento necesario, que deberá estar dentro, eso sí, de los cubiertos por esta iniciativa. Después nos derivarán a la consulta del odontólogo colegiado que libremente escojamos, dentro de los que se encuentren adheridos a este convenio. Si se quiere consultar este listado, tal y como informa la Comunidad de Madrid, lo tendremos disponible en la zona administrativa de los centros de salud.
Hoy además se ha abierto el plazo de matriculación de los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid. Hay cerca de 15.000 plazas en los centros abiertos en inglés y en los de educación especial. Para poder solicitarlos, uno de los progenitores tendrá que estar trabajando. Los hay en julio y en agosto, y la gestión de las plazas se hará por internet a través de la plataforma de actividades municipales.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela. ¡Y que viva Madrid!
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La tarjeta sanitaria virtual va a incorporar nuevas prestaciones como avisos para renovar la prescripción de medicamentos o consultar análisis de laboratorio o pruebas de imagen. En la carpeta de mis problemas de salud quedarán reflejadas, por ejemplo, las reacciones alérgicas que tengamos a cualquier sustancia si se han comunicado a los profesionales de atención primaria. Y el yacimiento del Rebollar en el Boalo ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. En sus 7 campañas de excavaciones se han localizado 3 construcciones y numerosas tumbas de la época visigoda. A diferencia de otras iglesias rurales visigodas conocidas, las tumbas encontradas en su interior no han sido expoliadas y están en buen estado de conservación. Continúas en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Día 1 del sanchismo 3.0. Lo que ha pasado en las últimas horas ha dejado al Partido Socialista más personalista que nunca. Lejos han quedado los tiempos en los que el aparato del partido lo era todo. En el PSOE han caído en una especie de sanchismo ilustrado, donde incluso los varones regionales, tradicionalmente críticos, son ahora una suerte de ser mitológico, una leyenda más que una realidad. Hay una nueva etapa en el partido que gobierna España. Ya lo dijo ayer Sánchez al culminar la pantomima de sus 5 días de reflexión. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. No aclaró a lo que se refería, pero teniendo en cuenta que la pataleta vino por la investigación abierta a su mujer, puede referirse perfectamente a la justicia y a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de las actividades de Begoña Gómez. Para Sánchez se está confundiendo la libertad de información con la libertad de difamación. Lo mismo puede estar pensando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las acusaciones a su hermano, que acabaron archivadas, y ahora con la filtración a la prensa de datos fiscales de su pareja. Ayuso ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Y uno a uno lo han perseguido hasta la extenuación. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, que sea una mujer viuda, que está aparte de todo, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector, le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas, el presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España.
Muchos vieron en la reacción de Sánchez una reacción pasional, pero hoy se aprecia como una estrategia bien calculada. Primero genera el problema, a la vez crea la incertidumbre y después, a los 5 días de espera, él mismo se presenta como la solución. Todo se completa con una tournée por varios medios de comunicación para reforzar y amplificar el mensaje. La estrategia parece tan descarada que hasta sus propios socios parlamentarios, como Esquerra Republicana, han puesto el grito en el cielo por la autopromoción que está buscando y no les falta la razón, no les falta razón, la verdad. Ahora sí, critican a Sánchez, pero no rompen con él. Por lo pronto, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que ahora mismo tiene el protagonismo en la campaña electoral en Cataluña y con él su extensión Salvador Illa como candidato socialista. Hasta Carles Puigdemont, que hasta ahora era el centro de todas las miradas, se está viendo bajo la sombra de Sánchez sin poder evitarlo. Y la noticia hoy también está en el interés del BBVA por buscar una fusión del Banco Sabadell, un acercamiento o interés ya comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Como suele ser habitual, de momento el premio en la cotización se lo lleva la entidad que podría ser comprada.
Sí, la bolsa suele penalizar la cotización de la empresa que tiene que hacer el mayor esfuerzo financiero y suele premiar a la empresa absorbida. En este momento, las acciones del Banco Sabadell se disparan más de un 7%. Por el contrario, los títulos de BBVA bajan prácticamente ese mismo porcentaje. Ambos bancos ya tantearon la posibilidad de una fusión hace unos años, en 2020, pero las conversaciones no fructificaron finalmente por las diferencias en la valoración de varios activos. Ahora podría ser la buena. De momento, BBVA ya ha nombrado asesores para llevar a buen puerto esta operación. Entre ellos parece que está JP Morgan, que tratará de dibujar la fórmula y los términos de la fusión. El mercado espera que se realice mediante canje de acciones. BBVA, recordemos, tiene una capitalización hoy mismo de un valor en bolsa de 59.000 millones de euros frente a los 10.000 millones que vale el Sabadell. Las últimas cifras conocidas muestran que la entidad catalana aumentó su beneficio en el primer trimestre del año un 50% hasta 300 millones de euros, mientras BBVA mejoró el suyo un 19% entre enero y marzo. BBVA ganó en el primer trimestre 2.200 millones de euros.
Gracias, Fernando, desde la Bolsa de Madrid. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya también con la ayuda de Ángel Correas. Muere un menor de 13 años en un ataque en Londres.
Sí, ataque por el que ha sido detenido un hombre en la capital británica que portaba una espada. Además del fallecido, 5 personas han resultado heridas y se encuentran ahora mismo hospitalizadas. La policía descarta el móvil terrorista en el atacante, que es un hombre de 36 años que ya está detenido.
Asturias va a estudiar prohibir el acceso de los menores de edad a las corridas de toros.
Por una iniciativa que apoyan PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto, por la que piden que los menores de 18 años no puedan acceder a los espectáculos taurinos ni se pueda vender ni consumir alcohol en ellos. La iniciativa también pide que se instalen carteles que adviertan de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de las personas.
Y a las puertas del 1 de mayo, festivo en toda España, ojo con los nuevos radares.
Desde hoy y hasta la medianoche del próximo domingo se esperan casi 8 millones y medio de desplazamientos. De aquí a final de año, tráfico va a aumentar el número de radares fijos hasta 95 nuevos dispositivos y contará con más de 3.000 en toda España, en total, para intentar frenar ¿el qué? Pues el repunte de accidentes mortales. Iván Mingo, periodista especializado en motor, esta mañana en Herrera en COPE.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vicente del Bosque es el hombre elegido como representante del gobierno en la Federación Española de Fútbol. Va a ser el presidente de la Comisión de Supervisión y Normalización de la Federación Española. Mientras esto ocurría, el gobierno, el CSD, estudiaba la suspensión de Pedro Rocha como presidente de la Federación y es noticia de última hora, ha quedado paralizada esta decisión porque el Tribunal Administrativo del Deporte ha requerido documentación a la Federación y también la requiere el Consejo. No hay fecha para la nueva reunión. Y a las 9 de la noche en el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Real Madrid, parece que con Nacho y Rüdiger en la defensa, Tchouaméni en el centro del campo y Camavinga en el banquillo. Ayer el Barça ganó 3-2 al Valencia con 3 goles de Lewandowski y polémica por el segundo gol del Barcelona. El Barça es ahora mismo segundo en la Liga. En Madrid, Rafa Nadal va a jugar esta noche contra el Ejeca y a eso de las 4 de la tarde, Alcaraz contra Straff. Y hoy tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga, Olympiacos-Barcelona. La serie está empatada 1.
Dijo Pedro Sánchez que se abría una nueva etapa, un punto y aparte. Dijo en esa comparecencia, en esa declaración institucional que hizo ayer a las 11 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa. Y dejó la puerta abierta a posibles medidas de control hacia los medios de comunicación y hacia los tribunales. Bueno, pues hoy comienzan ya los pasos hacia lo que parece un nuevo intento para renovar el Poder Judicial sin tener que contar con el apoyo del Partido Popular. Básicamente se trata de llevar a cabo un cambio legal para que no sean necesarias las 3/5 partes del Congreso, es decir, 210 diputados, a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y eso de qué serviría? Pues el Gobierno podría llevar a cabo la renovación del Poder Judicial que está pendiente desde hace más de 5 años. Y esa renovación es importante porque el órgano de gobierno de los jueces designa qué magistrados se ponen al frente de cada sala. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo, que es donde se llevan a cabo los juicios contra cargos políticos aforados, por ejemplo. Con todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Moncloa hablan de buscar mecanismos, pero no explican cómo se llevaría a cabo en concreto esta maniobra sobre la justicia española.
Sí, porque el plan de Pedro Sánchez está aún por escribir, por plasmar negro sobre blanco, pero lo suyo, tú lo subrayabas, es un punto y aparte las cosas han de cambiar, defiende machaconamente el entorno presidencial, porque la regeneración democrática avisan es su objetivo. Ahí encaja un paso más dado por el gobierno de valorar, según ha dejado caer ya Pilar Alegría, la rebaja de las necesarias mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el concurso del PP.
Si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear, tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos. La responsabilidad de este gobierno es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y lo vamos a llevar a efecto. Si hay un bloqueo inamovible por parte del Partido Popular, nace una responsabilidad para encontrar la solución.
Aún así, ha emplazado una y otra vez a los populares a alcanzar un acuerdo para elegir el CGPJ. El Ejecutivo tiene la justicia como un fin principal, pero también está en ciernes una reforma para dar más poder en las instrucciones de casos a la Fiscalía. En el aire, eso sí, a medio y largo plazo, una ley de medios con el fin de apuntar a la financiación de la prensa y torpedear la crítica.
Gracias, Ricardo. Es importante decir que el intento no es nuevo. Si lo recuerdas, hace cosa de 3 años el gobierno también de Pedro Sánchez ya intentó poner en marcha una reforma por su cuenta, pero Bruselas pidió retirar ese proyecto y el Tribunal Constitucional lo paró definitivamente. Y ahora, como te digo, esa posible reforma vuelve a estar sobre la mesa a raíz de la crisis abierta por Sánchez. Y a raíz de esta crisis, por cierto, hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus grupos parlamentarios, a diputados y senadores.
46 años de democracia es mucho, incluso para él y para su alta estima. No le ha salido bien, no le va a salir bien. No tuvo durante estos 5 días la respuesta que esperaba y tendrá por delante la respuesta que merece.
Respuesta que Feijóo ha concretado en varios anuncios. En primer lugar, van a pedir que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la presunta corrupción económica de su gobierno, de su partido y de su entorno. Y si Sánchez no acepta la comparecencia, el PP le llamaría a declarar al Senado. Y en tercer lugar, Feijóo dice que el PP va a denunciar al CIS ante los tribunales por el uso que hace el gobierno de sus encuestas. Desde este lunes, Reino Unido ha prohibido las contraseñas débiles en los dispositivos conectados a Internet. A partir de ahora, los fabricantes británicos están obligados a desarrollar softwares que sean capaces de rechazar aquellas contraseñas que consideren poco robustas. La medida no solamente afecta a teléfonos móviles, también a televisiones, electrodomésticos inteligentes, consolas de videojuegos y neveras, por ejemplo, también conectadas. Alberto Rodríguez es experto en ciberseguridad y nos explicaba aquí en Mediodía cómo debe ser la contraseña perfecta.
Siempre aconsejo una contraseña de más de 16 caracteres, tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, o sea, es una contraseña compleja.
Además, este experto nos aconseja que nunca compartamos nuestras contraseñas, ni siquiera con nuestra pareja, nos ha dicho, y menos aún que las escribamos en una libreta o en un documento de Word. Lo mejor, dice, es utilizar un gestor de contraseñas.
Tenemos gestores de contraseñas que va debidamente cifrado, del que tengo una copia de seguridad cada vez que actualizo o incluyo una nueva contraseña y que me permite guardar esas contraseñas con seguridad. Es la nueva forma de apuntarlas, pero en un entorno cifrado.
Nada de apuntarlas, ¿eh?, en una libreta, en un papel y tenerlo siempre a mano. Nos dice que eso jamás. Bueno, con esta ley, Reino Unido se convierte en el primer país del mundo que protege a los usuarios de las contraseñas poco seguras. Una y cuarenta y dos en Canarias. Miramos a esta hora de Tailandia, donde hoy se ha retomado el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Una sesión importante. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque ha empezado a declarar el propio acusado, Daniel Sancho, y lo ha hecho sin sorpresas, hablando de que todo fue un accidente.
Digamos que Daniel Sancho ha prestado esta mañana durante unas 4 horas la declaración más cómoda de un interrogatorio que continúa mañana. Han sido solo las preguntas de su defensa. Niega que matara intencionadamente a Edwin Arrieta y mantiene que todo ocurrió de forma accidental. Edwin quiso acceder a él sexualmente y todo acabó en una pelea en la que él se defiende y la cabeza de la víctima golpea contra el lavabo. La autopsia habla efectivamente de un golpe en la zona occipital que podría ser mortal. Así nos lo confirman en el entorno entorno del acusado. La defensa va a por todas. En Tailandia, matar defendiéndote de una agresión sexual conlleva la absolución. Mañana el interrogatorio es más complicado. Es el momento de la fiscalía. Mantiene que hubo premeditación. El fiscal admitió la semana pasada que va a ser difícil demostrarlo, pero no cambia su línea acusatoria. Eso supone una pena de muerte o de cadena perpetua. Rodolfo Sancho, el padre, salía hoy satisfecho en medio de las preguntas de nuestros compañeros habituales en las televisiones, La 1, Telecinco, escuchen.
Bien,
¿cómo has visto Daniel?
Totalmente satisfecho.
¿Ha explicado por qué alquiló otra habitación de hotel, Rodolfo?
Sí, claro. No la alquiló él, de hecho.
Es un dato importante quién alquiló esa segunda habitación, porque luego acabó con su vida en la que había alquilado la propia víctima. En fin, Rodolfo ha renunciado a declarar como testigo, tenía que hacerlo después de Daniel y para ello no podía estar en la sala cuando lo hiciera Daniel. Nos dicen en su entorno que ha preferido estar junto a su hijo, como todos los días, en un momento, insistimos, crucial del juicio.
Desde luego que sí. Gracias, Juan Maño.
Gracias a ti, Pilar. Partirán los olicomembe,
profetizanti uomini. Lleva 30 años en los escenarios y ha vendido más de 90 millones de discos por todo el mundo, popularizando la ópera y dejando también grandes éxitos del pop. Hoy actúa en Barcelona Andrea Bocelli, icono de la música italiana, que ofrece el primero de sus dos conciertos en el Palau Sant Jordi. Una historia de superación, porque ya sabes que nació con un trastorno que le dejó parcialmente ciego y perdió totalmente la vista tras un accidente jugando al fútbol cuando tenía 12 años. Bocelli además ha agradecido varias veces en público a su madre que decidiese seguir adelante con el embarazo, permitiendo que naciera a pesar del trastorno genético que padece. Esta noche y mañana, Andrea Bocelli actúa en Barcelona con las entradas agotadas. Y hace un momento, aquí en Mediodía, te hablábamos de las contraseñas seguras, cómo tenía que ser esa contraseña perfecta. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo son tus contraseñas? Si las eliges más o menos seguras o si tiras por las más fáciles de recordar. ¿Las cambias a menudo, como dicen, qué tenemos que hacer los expertos, o eres de los que siempre utiliza la misma contraseña para todo? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Marisa.
Yo con mi contraseña lo llevo regular. Tengo algunas que mantengo y otras pues que las voy cambiando. Entonces, es como una de mis direcciones de correo es Marisa Olvido. Me la puso mi yerno porque se me olvidan las contraseñas. Pues entonces un familiar tiene un pequeño registro, porque claro, yo antes las apuntaba, pero después no me acordaba dónde las había apuntado. Así que así voy con la memoria.
Que no hay que apuntarlas y que tampoco hay que compartirles con nadie, nos ha dicho el experto. En fin, luego escuchamos a más oyentes. Vamos ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Del clásico.
Y ahora los jugadores del Madrid celebran en el fondo
a un clásico europeo.
La semana grande del Madrid, semifinalista.
Vaya semana.
Y liga en el bolsillo.
El Madrid ahora a por la Champions. Siguiente parada, vencer al Bayern de Múnich en las semifinales.
Venga, vamos, 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 vamos.
Este martes desde las 8:15 en COPE, Bayern-Real Madrid.
Como bola.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.700.000 desplazamientos por carretera calcula la DGT que habrá en este puente del 1 de mayo. En menos de 10 minutos arranca el operativo especial que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del domingo, aunque como el viernes es laborable, seguramente muchos madrileños vuelvan la tarde-noche del jueves a casa. Por eso también habrá refuerzo ese día. Chavales que estudian aquí en Madrid, familias que aprovechan que no hay cole el viernes, hay un poco de todo entre la gente que está ahora mismo a punto de coger un autobús o un tren. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Mucho movimiento en Atocha, Ana.
Pues mucho, Pilar. Llevo aquí media mañana y cada vez va más esto. Veo mucha familia con niños pequeños, gente joven que con semanas, como me han contado por ejemplo María y Luisa, han programado su viaje. En su caso, se van a Granada a visitar a una amiga.
Estará un mesecillo así porque
planeado, porque tenemos una amiga viviendo en Guadix.
Y entonces la hemos aprovechado el puente, pasamos el fin de con ella en Guadix y ya hemos cogido día, ya que estamos. Sino que luego que te den los días en el trabajo está complicado ello, pero bueno, sí, más sí. O menos.
Los 5 días completitos, Pilar, no me he encontrado de momento a nadie que me diga que vuelve el jueves porque trabaja el viernes aquí en Madrid. Y luego, pues por ejemplo, gente como Luis, es un madrileño, tiene 25 años, coge la vía Málaga en apenas unos minutos y va a aprovechar el puente para rematar una gestión o una ilusión.
Descansar, lo que viene a ser descansar, aprovechar que nos dan unos cuantos días de descanso y ahora vengo a Málaga que me voy a comprar un coche.
Anda, o sea, aprovechas el puente.
Eso es.
Has visto, Pilar recoge su coche nuevo y se viene por carretera y casi seguro además que en sentido contrario a todos los que van hacia su destino de vacaciones por las carreteras españolas, claro.
Ana, es un puente largo con mucho movimiento además por el centro, por los actos del Día de la Comunidad el jueves y mañana manifestación por Gran Vía hasta la Plaza de España.
Eso es, manifestación de mañana por ese Día del Trabajador que va a comenzar a las 12, pero que como todos los años va a afectar y mucho al tráfico. Habrá cortes importantes a lo largo de la mañana. Así que una vez más, lo más recomendable es el transporte público. Y hablando de transporte público, que por cierto se va a reforzar, porque no solo pensando en la manifestación, sino pues en todos los que estos días de fiesta tienen como destino Madrid, la capital. Metro, por ejemplo, refuerza el servicio de trenes hasta en un 50% en la línea 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 9, sin olvidar el corte de cercanías en la línea C2 entre Vicálvaro y Atocha. Y no he visto, por cierto, a la gente muy convencida de estos refuerzos.
Fatal, porque siempre dicen que van a poner líneas y luego siempre hay percances. Justamente esta semana, que es puente, Atocha va mal, por lo que han dicho, sí. Han cambiado líneas de autobuses, entonces pues es un poco malo para la gente que viene, tanto como la que
se va. Un estrés. Y para los que se queden en la capital o vengan hasta aquí esta tarde en la Puerta del Sol, arrancan ya esos primeros conciertos con motivo de las fiestas del 2 de mayo.
Gracias, Ana. Y enseguida contamos cómo ha sido el pleno de la Asamblea de Madrid.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El escenario es inédito, nos tenemos que preparar para lo que viene. Así es como ha resumido Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE esta mañana la situación que atraviesa España ahora mismo, después de que Pedro Sánchez haya decidido seguir al frente del gobierno. Entrevista con Carlos Herrera, que ha precedido a la sesión en la Asamblea. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sesión, por cierto, tensa, allí en la Asamblea y también en el Pleno del Ayuntamiento, con expulsión incluida.
Crispación en la Asamblea, donde Isabel Díaz Ayuso ha acusado al socialista Juan Lobato de ser el cómplice de Pedro Sánchez y le ha reprochado que sea precisamente él quien le pida que salga del fango.
Dice usted de no entrar en el barro y no sabe salir del barro. Usted que lleva plenos y plenos hablando de mi familia, de mi vida laboral, de cómo vivo. Usted que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal, pleno a pleno, haciendo hasta el ridículo en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué no pide un poco también de perdón por su fracaso ante la Fiscalía Anticorrupción?
Pero el momento culminante lo ha protagonizado Manuela Bergerot, de Más Madrid, que ha subido el tono contra la presidenta Ayuso.
Ustedes son los responsables de convertir la Asamblea en un lodazal. Usted es la patrocinadora de los bulos y la difamación, que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos. Y es que, señora presidenta, es usted un virus para la democracia.
Pero para tensión, la que se ha vivido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la medalla que va a dar el consistorio a la Fundación del Toro de Lidia. La crispación ha llegado hasta la expulsión de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, tras llamar nazis a los concejales de Vox. Este era el momento.
De verdad, que una cosa es el debate y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo
señor
municipal,
alcalde.
Como ha hecho aquí. Lo digo porque ya está bien de insultar.
Señor alcalde, señor alcalde, no, siéntese, por favor. No tiene el uso de la palabra y señora maestra, usted tampoco.
Bueno, nadie,
ya le he llamado al orden, señor alcalde, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, le llamo al orden por primera vez. Señora maestra, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón de plenos. Si le llamo al orden por segunda, otra vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra de momento. Señora maestra, le agradecería que abandonase el salón de plenos.
No ha sido la única expulsión, también han tenido que desalojar la tribuna de invitados los vecinos afectados por la remodelación de la zona de la Ermita del Santo.
Gracias, Belén. Parece que lo único que se han puesto de acuerdo los grupos municipales ha sido en nombrar hijo adoptivo de Madrid al escritor leonés Luis Mateo Díez, recientemente galardonado con el premio Cervantes. En esta ocasión todos han votado a favor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
El toreo está de moda y ya son varias las tardes con las entradas agotadas para la Feria de San Isidro 2024. Del 10 de mayo al 16 de junio, vive la mejor feria taurina del mundo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra tus entradas en las-ventas.com. Recuerda, las-ventas.com.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Y esta tarde tenemos Champions, partido de ida de semifinales entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Casi 4.000 aficionados han viajado a la ciudad alemana para arropar a los de Ancelotti. Aficionados como Rafa.
Pues la verdad que ha sido una travesía larga, fuimos en coche desde Madrid hasta Gerona, en Gerona cogimos un avión hasta Núremberg, en Núremberg cogimos un tren a Múnich y bueno, 24 horas viajando y aquí estamos.
El partido comienza a las 9 de la noche, tiempo de juego te lo cuenta todo desde las 8 y cuarto.
Hay un relativo optimismo en las últimas horas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Gaza. Sobre la mesa hay una propuesta de una tregua de 6 semanas, la liberación de un número limitado de secuestrados a cambio de 1 millar de presos palestinos. Aumentaría la ayuda humanitaria y se aplazaría la incursión terrestre de Israel en la zona sureña de Rafah. Israel está atravesando un momento muy complicado, por lo que algunos llaman un amargo fracaso de la seguridad nacional. De hecho, 200 días después del inicio de la operación en Gaza, aún no se han alcanzado los objetivos militares y no hay acuerdo sobre los rehenes. En Israel hay quien teme que se produzca un escenario a la ucraniana, un conflicto enquistado que impida el regreso de los ciudadanos a los territorios fronterizos y la plena reanudación de las actividades económicas y del turismo. Occidente seguirá ejerciendo presión para llamar al gobierno israelí a la moderación. La incursión de Rafah puede asestar un duro golpe a Hamas, pero quien diga que representará el final de la guerra está engañando a la opinión pública. En realidad, el único avance que puede lograr Israel sería imponer su propia administración en la franja. Y eso es muy difícil porque los palestinos no van a aceptar una administración impuesta por el ejército israelí. La única solución sería una especie de gobierno de unidad nacional palestina.